Ministro, si me permite, podemos hacer aquí una pequeña pausa, después retomamos, porque yo me imagino que con todo lo que el economista Blesker ha puesto sobre la mesa, ya hay una cantidad de preguntas que de repente pueden ser formuladas, y después retomamos entonces todo este tránsito que se propone el Ministerio de Salud Pública. Les queremos reiterar a los medios del interior, a nuestros compañeros, a nuestros colegas del interior, que se pueden comunicar por mensajes de texto formulando preguntas al Ministerio de Salud Pública a través del 099-186-381 o por correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Allí entonces dos vías de comunicación para que todo el país se haga presente, para que todo el país pueda preguntar y ayudarnos a reflexionar sobre lo que vendrá, que es en definitiva lo que nos moviliza. No sé si tenemos ya algún colega, algún compañero que quiera formular una pregunta sobre lo tratado hasta el momento por el ministro Olesker. Vamos a ver, en todo caso, alzan la mano para darnos el ok. Les vamos a ver, como siempre, que se identifiquen e identifiquen también al medio al cual pertenecen. Te escuchamos.
Buenos días, Patricia Madrid, del diario El Observador. Le quería consultar si ya está prevista la situación de ingreso de los jubilados, por allí lo mencionó, para que ingresen los jubilados al sistema. Hay quienes sostienen dentro del gobierno que no está claro de acá a los próximos 4 años que efectivamente toda la masa de jubilados que queda por entrar va a entrar efectivamente. Si puede ajustar un poco lo que mencionó al respecto.
Bueno, lo dije al comienzo, para el gobierno está claro que hay un compromiso político de ingreso de los pasivos, no solo jubilados y pensionistas, al sistema, y el cronograma será anunciado antes de fin de año.
De acuerdo, allí estaba la respuesta. No sé si tenemos algún otro colega con preguntas para hacer. Identifícate, bienvenida.
Sí, muchas gracias. Buen día, Mariela Martínez, de Canal 4. La consulta apuntaba a algo que habían mencionado dentro de las prioridades en el programa de salud, como es lo que hace a salud mental. Y básicamente la pregunta está dirigida a, en tiempos de presupuesto, cuáles son los recursos con que se va a contar fundamentalmente para el tema salud mental y sobre todo lo que hace a las colonias Echepare y Santín Carlos Rossi. Fundamentalmente, cuáles son los temas, cuáles son las decisiones que van a adoptarse en torno a estos temas.
Bien, me parece que esta pregunta es útil para una aclaración respecto a los recursos presupuestales. Justamente el programa de salud mental es el más indicado para hacer esta aclaración, porque los recursos para el programa de salud mental van a ser otorgados a los prestadores de salud, que son quienes finalmente tienen que ejecutar. Eso va a estar incorporado en los niveles que los costos así lo determinen. Eso también lo estamos estudiando, pero efectivamente va a haber incorporación en la cápita, es decir, que se paga a los prestadores de salud para que realicen esta atención. Eso, en el caso de los prestadores mutuales, va a ser el recurso que van a tener para esto y va a estar adecuado, ¿no?, al nivel de prestación que se va a otorgar, tanto en lo que se refiere al costo de la prestación. Estamos hablando básicamente, esta es una prestación cuyo costo básico es un costo variable de recursos humanos, porque los costos fijos normalmente las instituciones lo tienen y lo tomarán de sus propias estructuras. Estamos hablando básicamente de costos variables en términos de los recursos humanos que hay que contratar para el desarrollo de esta prestación. En el caso de los servicios de salud del Estado de ACE, una parte también va a ir por las cápitas, porque recordemos que ACE cobra un porcentaje importante de su presupuesto en cápitas y metas, y por otro lado en los recursos presupuestales que ACE ya ha determinado en el presupuesto quinquenal para la incorporación de salud mental. Sobre eso el mejor respondedor es ACE, pero ustedes tienen el proyecto presupuestal en el Parlamento y ACE ha incorporado recursos adicionales tanto para la salud mental de primer nivel. Recordemos que ACE tiene aproximadamente más de 30 y tantos equipos de salud mental dispersos por todo el país, tanto para el segundo nivel de internación en sus hospitales, y ahí se incluyen las colonias. Sobre los detalles concretos de cómo se distribuyen esos recursos en ACE, es ACE quien debe responder.
Muy bien, tenemos otra pregunta por allí, con mucho gusto.
Elizabeth Viñoles, de Televisión Nacional. Ministro, el Instituto Técnico Forense solicitó el cierre de la colonia Santín Carlos Rossi, esgrimiendo que no es posible reconstruirla. Es decir, o se hacen edificios de cero o no se hacen edificios, porque la única manera de reconstrucción sería en segundos pisos, que no es bueno para los pacientes que allí se encuentran. ¿Qué van a hacer con esta colonia?
Vuelvo a repetir. Los proyectos para la colonia los está estudiando los Servicios de Salud del Estado. Nosotros como regulador tenemos una gran responsabilidad allí y lo estamos estudiando. Hoy no podemos dar respuesta a eso.
Sí, Silvera, Canal 10. Si puede desarrollar, por favor, señor ministro, un poco más la atención a domicilio de los recién nacidos.
Sí, bien. Cuando uno estudia en profundidad las causas de la mortalidad infantil, encuentra básicamente tres grandes componentes. Un componente vinculado a la prematurez, y sobre eso ya les anunciamos que en las próximas semanas va a haber una jornada sobre el punto. Una segunda vinculada a las infecciones respiratorias, también sobre eso ya he hecho algún anuncio. Y en tercer lugar, las muertes en domicilio por causas evitables y a veces no conocidas con claridad por parte, digamos, de sus padres, digamos, ¿no? Entonces, lo que entendemos es que tiene que haber un seguimiento. Esta medida se complementa con otra que también anuncié, que es la extensión a todo el país del plan aduana, que es un plan de seguimiento de los recién nacidos que se hace hasta ahora solo en el sector público. Entonces, ese seguimiento del plan aduana extendido a todo el país, o sea, también a los prestadores mutuales, con un rango de visita obligatoria entre el tercer y el décimo día, es lo que permite detectar posibles situaciones que converjan a una muerte en domicilio que se puede evitar en caso de tener un control sobre eso. Y no estamos diciendo que los padres sean omisos en esos controles, estamos diciendo que a veces solo los profesionales de la salud pueden detectar situaciones que de alguna manera no se detectan. Pero además tiene otro objetivo, y es ayudar al seguimiento de todo lo que viene después, recordarle a los padres y a las madres que es cuál es el proceso de contralor de esos primeros 2 años, que como dije en la transparencia queremos extenderlo a 3 del plan aduana. Es básicamente un seguimiento. Recordemos que esto se basa en la convicción que expresó la ENIA, la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, y que nuestro presidente lo ha repetido reiteradas veces en varias salidas públicas que ha tenido, de que en esos primeros 3 años se juega la vida de todo el resto de los años en las que los niños y las niñas luego van a crecer.
De acuerdo, tenemos otra pregunta por allí, adelante, con mucho gusto.
Sí. ¿Cómo se está trabajando con los prestadores para conseguir que efectivamente las personas que tienen problemas con drogas consigan la internación?
Voy a pasar la pregunta a la señora Elena Clavel.
Bueno, desde la Junta Nacional de Salud estamos haciendo un relevamiento en este momento, que está venciendo el plazo de entrega de información, para conocer exactamente los servicios de salud instalados en atención a los equipos que decía el ministro en relación a la drogodependencia, el tema de adicciones. Los servicios de atención obligatoria telefónica están funcionando, pero tenemos interés en conocer exactamente cuántas consultas se están realizando en la atención ambulatoria y cuántas internaciones ha habido en el periodo del último año. En base a eso, vamos a discutir con ellos el efectivo cumplimiento de esta estrategia. Nos interesa remarcar que desde la Junta Nacional de Salud nuestra fundamental actividad tiene que ver con que no basta con formular decretos y leyes y normas, tenemos que hacer efectivo el cumplimiento. El hacer efectivo el cumplimiento no pasa solamente por una política de fiscalización en la cual yo voy, verifico que esto no se cumple, pongo una sanción y me vuelvo al ministerio. Eso no resuelve el problema de la gente. Nuestra actitud ahí, nuestra mesa de discusión en la Junta tiene que ver con que vamos, constatamos situaciones, volvemos, las discutimos, los prestadores, los trabajadores, los usuarios, como ustedes saben, integran la Junta y eso es muy importante, y desde allí implementamos acciones de cambio. Eso no quiere decir que no apliquemos sanciones o multas cuando ello correspondiera, pero no es esa la forma en la que las cosas cambiarán para que la gente efectivamente acceda.
Estamos hablando en definitiva de un gran cambio cultural. Yo creo que en todo lo que ha expuesto el ministro hasta ahora, pero hay un aporte más sobre este tema.
Buen día. Creo que hay que informar a la opinión pública que el tema de la consulta o todo el tema referente a la salud mental no implica exclusivamente la internación. Me parece que ese es un concepto que tenemos que trabajar y erradicar muchas veces que toda consulta del punto de vista de la salud mental o de la urgencia implica internación. ¿A qué me refiero? Cuando uno habla del cambio del modelo asistencial, también tiene que hablar de los componentes de los equipos en el cual trabajan los prestadores diversos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En primer término, la evaluación de la situación, en su primer término, implica también la derivación. En algunos casos sí requiere la internación, en otros casos requiere la consulta al equipo multidisciplinario, al equipo interdisciplinario de la institución. Y como tercer nivel de aceptación importante que hay que trabajar sobre el tema de la salud mental es el tema del trabajo con la familia o con las organizaciones comunitarias. Este es un tema vital, vital. No hay ningún sistema que resista internando a la gente exclusivamente. Tenemos los datos, tenemos las evidencias y tenemos la formulación de algunos programas que hoy se han desarrollado en el ámbito de nuestro hospital universitario. Ayer acabamos de presenciar un libro sobre la psicoterapia e inclusive nos da pie para pensar que los trabajos en forma de consulta en policlínica y de internamiento distan muchos del tema de simplemente toda consulta hay que internar. ¿Qué quiere decir esto? E inclusive la psicoterapia, un dato interesante. ¿Cuál es el seguimiento que se hace sobre esto? No todo paciente requiere una psicoterapia al borde de la cama, por ejemplo. Inclusive los tiempos en el cual la experiencia de 20 años acumulado en la cátedra de psicoterapia o de psiquiatría en el hospital universitario nos dice que está entre 3 meses a 56 meses. Imagínense el seguimiento. Por lo tanto, la pregunta va, si nosotros estamos evocando a cambio del modelo asistencial, precisamos armonizar los distintos tipos de prestaciones que dan las instituciones. Me parece que tenemos que trabajar sobre eso, que no solamente es el control, que cosa que hace la Junta y lo hará y promoverá que todos los prestadores de salud tengan los equipos pertinentes, pero ahora no significa internación.
De acuerdo. Tenemos una pregunta por allí. Vamos a recordar las vías de comunicación para quienes nos están viendo o escuchando en el interior del país. 099-186-381 para mensajes de texto. conferencias@presidencia.gov.uy para aquellos que quieran mandarnos un correo electrónico. Adelante.
Sí, ¿qué tal, ministro? Alejandro Rodríguez, de Radio El Espectador. La pregunta apunta por lo que usted decía del programa de tabaco, que se están pensando para los próximos meses un par de normas vinculadas a lo que tiene que ver con el aspecto de la educación y la propaganda. ¿Sí puede profundizar un poco en ese aspecto? Gracias. Sí.
No dije propaganda, dije educación y comunicación, que es un poco distinto. De hecho, sobre propaganda ya hay una medida de prohibición absoluta de publicidad, o sea que integra los seis puntos que conforman la política del tabaco. Sí me refería a educación y comunicación en el sentido de educación curricular. Creemos que es no solo en tabaco, sino que en otros elementos debemos incorporar en la educación curricular una visión de cuáles son los aspectos negativos de esta adicción. Todos sabemos que la principal fortaleza que tiene una política de combate a una adicción es su empoderamiento desde la primera edad, porque además cualquier política en el largo plazo respecto al tabaco tiene como objetivo inmediato la reducción del consumo, pero tiene como objetivo inmediato que las nuevas generaciones se vayan incorporando cada vez menos al consumo, ¿no? Porque eso es lo que finalmente le da sustentabilidad a largo plazo a la política. y creemos que es necesario delinear una política de comunicación que debe incorporar a todos los comunicadores en términos de lo que sería, digamos, una política de responsabilidad social empresarial, digamos, ¿no? No de obligatoriedad, sino de responsabilidad social empresarial, para que estos se incorporen, digamos, a esta campaña, digamos, ahora no en contra de la adicción, sino a favor, digamos, de los hábitos de vida saludables. Como lo informamos con el canciller cuando fuimos al Parlamento, estamos discutiendo con los organismos del gobierno correspondientes cuáles van a ser los grados de implementación de esta medida. Pero me gustaría pasarle al director general de Salud, que además ha sido en el seno donde se ha construido esta política en el periodo pasado, que si quiere agregar alguna información sobre esto, la agregue.
Bueno, buenos días. Si sobre el particular, la idea es seguir profundizando un paquete de medidas que van en línea de la instrumentación del convenio marco que todos los países que lo firmaron en mayor o menor grado lo están llevando adelante. Con situaciones, yendo incluso a lo regional, nosotros en el último periodo como país fuimos con los demás países del Mercosur con la reunión de ministros planteando de que exhortando que todos los países de la región ratifiquen el convenio marco, cosa que algunos países todavía no lo han hecho. Y en este tema particular, la idea es aprovechar el amplio consenso que tiene la campaña de tabaco. Ese día que fuimos al Parlamento se reflejó claramente, y aprovechar esa potencialidad para instrumentar medidas que vayan más allá de las preexistentes. Porque, en definitiva, nosotros ya tenemos estudios, se saben que se han hecho encuestas vinculadas a los grupos de poblaciones, y es muy claro que el sector donde es más duro el volver atrás, digamos, para el porcentaje de personas que se adhieren al tabaco son para las poblaciones jóvenes, e incluso eso se veía por el tipo de publicidad preexistente que había en el país, donde prácticamente se dirigía a un público juvenil. Y eso va a implicar entonces una concertación con sectores vinculados al sector educativo, con los medios de comunicación y con el sector empresarial público y privado, para que juntos podamos hacer una campaña de impacto que no tiene que ver con las medidas concretas estas, sino con, como dijo el ministro, empezar a encontrar los caminos de diálogo y de comunicación para que las nuevas generaciones no se incorporen a esta adicción, y de esa manera todo ese esfuerzo que se ha hecho el país para los que ya están fumando se vaya cortando en el tiempo y tengamos entonces una vertiente más para que el resultado final, que es un resultado sanitario, podamos empezar a medirlo en la baja de la mortalidad por cáncer, tanto de, sobre todo de hombres, y ahora en particular de mujeres, que es otro target que nos interesa apuntar esta campaña, porque el otro elemento que hemos visto de estas encuestas es que han dejado más de fumar los hombres que las mujeres. Y eso también implica que no podemos tirar un tiro al barrer, sino que tenemos que hacer campañas específicas sobre poblaciones que son las que se había redirigido las campañas publicitarias. Y bueno, y en ese sentido creo que lo más importante es el amplio consenso político, lo que creo que hace muy factible y viable que estos consensos que necesiten normativa de respaldo, como ya ha pasado con el tema del tabaco, que ha generado algunas discusiones, pensamos que van a ser de rápida concreción, y bueno, y que van ya un tiempo su efectividad en su aplicación, porque son medidas que buscan resultados de mediano y largo plazo.
Ministro, ya vamos a continuar con la exposición, pero tenemos una pregunta de Carlos Pérez, del departamento de 33, que está consultando si se van a adoptar medidas similares a la del tabaco con el tema del alcohol, bueno, que es otro tema de gravedad fundamentalmente entre los sectores jóvenes, aunque no exclusivamente. Les recordamos a los amigos del interior que pueden preguntar por el 099-186-381 o por el correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Si pueden identificar el medio al cual pertenecen, muchísimo mejor.
Una respuesta muy corta, porque primero, medidas similares nunca se pueden adoptar porque todas las realidades son diferentes, y por lo tanto medidas similares es muy difícil. Lo que sí hay, una convicción de que el consumo abusivo de alcohol genera problemas en salud, y particularmente genera problemas en efecto multiplicador, sobre todo vinculado a la principal causa de muerte en los jóvenes y adolescentes, que son los accidentes de tránsito. Por lo tanto, sí tenemos la convicción de que hay que actuar sobre este fenómeno. Recordamos además que todos estos temas están concentrados en la representación que ejerce nuestro viceministro, el doctor Jorge Venegas, en la Junta Nacional de Drogas, donde están es el ámbito intergubernamental donde se discuten todos estos temas. Este no puede ser un problema solamente abordado por salud, y por lo tanto lo que le podemos responder al oyente es que efectivamente aquí hay un problema, que estamos en disposición a trabajar sobre los efectos que tiene ese problema y que el conjunto de medidas serán tomadas a partir de un estudio más en profundidad de cuáles son las mejores medidas para actuar sobre ese fenómeno.